Buenos días desde Guayaquil, la voz de María. Estamos con el, como siempre, vemos las lecturas en este programa. Siempre vemos las lecturas del próximo domingo. El domingo próximo es el séptimo de Pascua y celebramos en él, perdón. Celebramos la ascensión del Señor al cielo, 40 días después, ¿no?, de la Pascua, de la resurrección. Comienza así la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: en el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Quién lo dedica? Lo dedica el apóstol San Lucas. El apóstol San Lucas es el autor del Evangelio de su nombre, San Lucas, y también San Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles, el libro que viene después de los Evangelios. Y dice que lo dedica, San Lucas, lo dedica a Teófilo. Teófilo en griego significa el amigo de Dios. O sea que San Lucas escribe a los cristianos, que son los amigos de Dios. Lo escribe a la iglesia, porque somos los amigos de Dios. Si hacemos lo que Jesús dice, porque si no somos sus enemigos. Esto dice Jesús: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el primer libro, dice San Lucas, lo dedicó el Evangelio a todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio, ¿no? Desde la encarnación, desde la anunciación del ángel a María que iba a nacer el Mesías, desde ahí. Incluso antes, desde el precursor de Jesús, Juan Bautista, cómo nació, etc. Desde el principio, así fue como escribe San Lucas el Evangelio, la vida de Jesús. Y continúa diciendo: hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto, o sea, fue ascendió al cielo, ¿no? Después que había dado instrucciones, instituyó el bautismo, vaya y hagan discípulos míos, bautizándoles, la Eucaristía, dominicoma, esto es mi cuerpo. Bueno, esto lo hizo antes de la muerte de Jesús. Bien, a estos mismos, dice, a estos mismos apóstoles, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días. Por eso, la ascensión, en realidad, se debería celebrar pasado mañana. Yo estoy grabando este programa hoy, martes. En otros lugares se transmite otro día. En realidad, la ascensión del Señor debería celebrarse este jueves, pasado mañana, que se cumplen los 40 días desde la Pascua, desde la resurrección de Cristo. Pero por motivos más bien del gobierno, motivos comerciales, se quitó esta fiesta y se pasó, entonces, la iglesia la pasó al domingo. El domingo que viene celebramos, séptimo domingo de Pascua, celebramos la ascensión del Señor al cielo. Pero en realidad debía ser el jueves, ¿eh? Y había, yo siendo niño, yendo al colegio con los padres jesuitas, allá en Murcia, en España, me acuerdo que nos decían los padres jesuitas: tres son los jueves que relucen más que el sol. Corpus Christi, perdón, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Así lo decían en rima. Tres son los jueves que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Pero por motivos que ya todos conocemos, más bien comerciales, de motivos económicos, de trabajo, etc., pues se quita esa fiesta. Y la Iglesia, en su celo pastoral, como es una fiesta solemne, la Ascensión del Señor al cielo, la pasó al domingo siguiente. Por eso el próximo domingo vamos a celebrar lo que tenemos que celebrar este jueves. Lo celebraremos el domingo, la Ascensión del Señor al cielo. O sea que Cristo no solamente resucitó, sino también la Iglesia celebra que fue exaltado a la diestra de Dios. ¿Cuál es el significado de la Ascensión? Porque aquí lo dice, ¿no? Fue exaltado al cielo. Bueno, lo explicaremos ahora. Dice, mientras comían con ellos, Jesús les ordenó, no os vayáis de Jerusalén, sino que aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. Porque Juan Bautista, bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, no se vayan de Jerusalén. No se vayan. Le voy a enviar la promesa. Y Jesús no miente. Jesús es la verdad. La verdad de Jesús te hará libre. Otras cosas no. Otras cosas no te van a hacer libre. Pero Cristo sí. Cristo te hará libre. ¿Cómo te hará libre? Pues mira, prometiéndote y dándote el Espíritu Santo. Y Él no miente. Entonces, preparémonos a este acontecimiento maravilloso, a recibir el Espíritu Santo. O sea, que el próximo domingo la Ascensión del Señor y el siguiente Pentecostés. En cambio, dice los Hechos de los Apóstoles, estando reunidos, los apóstoles preguntan a Jesús. Fijaros la ignorancia, ¿eh? Estar atentos, aunque me perdonen que ha sonado varias veces el teléfono y yo, como no, ni sé ponerlo en silencio. Tendría que buscar por ahí cómo se hace eso. Pero tengan paciencia con mis interrupciones. Pero fijaros bien, si estáis escuchando, presten atención a esto, que es muy importante. Porque dice que los apóstoles reunidos le dicen al Señor, Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezca el reino de Israel? Tú fíjate la ignorancia de los apóstoles, que es la tuya y la mía. No es tan fácil entender el misterio de Cristo. Solamente los que se hacen como niños entrarán en el reino de los cielos, comprenderán el misterio de Cristo, el que se hace como niño. Los apóstoles en su ignorancia le siguen preguntando al Señor si es ahora. Ahora, cuando va a restablecer el reino de Israel, todavía están pensando en un reino temporal. Están pensando en un reino de este mundo. Ya se le han olvidado que cuando Cristo, en la multiplicación de los panes, lo quieren hacer rey, él se escapó, se fue al monte a solas a orar con su padre. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. Ah, y entonces, ¿por qué le aplauden y quieren? ¿Por qué le aplauden y quieren cuando va a entrar a Jerusalén? Le aplaude la gente. Y Jesús dice, si estos callan, gritarán las piedras. Él quiere ser aclamado como rey, pero no huyó antes. ¿Lo quieren hacer rey después de multiplicar los panes y los peces? Estamos hablando de esta cita. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿El reino a Israel? O sea, están pensando en un reino. Entonces decimos, Jesús en la multiplicación de los panes quiere hacerlo rey y él huye. Y luego cuando va a entrar a Jerusalén, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, quiere que sea ser aclamado Jesús. Y los fariseos dicen, dile a tu discípulo que se calle. ¿Qué están diciendo? Bendito el rey que viene, en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David. ¿Pero qué dicen estos locos? Dicen los fariseos. Y Jesús dice, si callan esto, gritarán las piedras. Aquí sí quiere ser aclamado como rey. Pero entonces no entiendo, explícame esto. Primero no quiere ser aclamado como rey. Y huye al monte solo. Y lo quieren hacer rey. Ahora dice que sí, que lo tienen que aclamar. Entonces, ¿me puedes explicar esto? Bueno, la razón es que la primera vez que lo quieren aclamar como rey, y Jesús escapa al monte solo, ahora con su padre, es porque mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Ahora, cuando Jesús entra en Jerusalén y quiere ser aclamado, y si no cantan, si no gritan los niños y los discípulos, gritarán las piedras, pero Cristo quiere ser aclamado. ¿Por qué? Porque te va a abrir el cielo, aquel paraíso que Adán y Eva nos cerraron con su pecado. Ahora Cristo, con su muerte y resurrección, nos abre el cielo. No quiere ser aclamado como rey para ser lamparoso, para que me den gloria a mí. No. Jesucristo está pensando en ti. Quiere salvarte a ti. Y para salvarte tiene que abrirte el cielo, el paraíso que Adán te cerró con el pecado. Te lo quiere abrir y lo abre con su muerte y resurrección. Entonces Cristo entra a Jerusalén a vencer la muerte, a sufrir la pasión, morir y resucitar y subir al cielo para abrirnos el cielo, el paraíso. Entonces sí, ahora sí quiere ser aclamado. ¿Cuánto nos amó Dios que nos envió a su Hijo para abrirnos el cielo y perdonarnos los pecados y darnos su Espíritu Santo? No se vayan de Jerusalén. Le voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces olvídense de armas y de reino. Todavía los apóstoles siguen cerrados. No entienden, pobrecillo, como tú y como yo. No entendemos. Jesús se lo dirá. No es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. He aquí el programa que Jesús da a los apóstoles. Dejad de pensar en reinos temporales, en la mayoría de votos, la mayoría del Congreso, ser la, no sé qué, para hacer leyes, no sé qué. Olvidadlo de ese camino. La Iglesia va a ser perseguida ayer, hoy y siempre. La Iglesia es de minorías. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal, un poquito de sabor de sal que se diluye en el sancocho, en la menestra, da sabor a toda la comida. Olvidaros del triunfalismo. Vosotros vais a recibir la fuerza del Espíritu Santo. No les prometo casas y carros del año y cosas así, no. Les prometo el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Yo lo que quiero es dinero, lo que quiero es plata, lo que quiero es carro, buena vida. Estás equivocado. Jesús no promete esas cosas. Larga vida. Y mucho dinero, muchas mujeres, muchos placeres. Como decía el otro día un chico, no fui a la Eucaristía el otro día porque el sábado, porque claro, tenía la fiesta de mi cumpleaños. ¿Cómo? La fiesta de tu cumpleaños. La fiesta cristiana es la Eucaristía. No antepongáis nada a Cristo. Ni amigos, ni fiestas. La fiesta cristiana es la Eucaristía. ¿Tú celebras con tu comunidad la Eucaristía el sábado? Pues no antepongas nada a Cristo. hay gente muy ignorante que hace una chica, no me acuerdo en qué parroquia por ahí, estoy embarazada. Entonces toda la comunidad le dio un aplauso, un hijo. Pero qué ignorante, Dios mío. Esa chica hay que decirle, has caído en fornicación, que es un pecado grave. Arrepiéntete, que Dios te ama, Dios te perdona. Arrepiéntete, búscate un sacerdote, confiésate y ya, no peques más. Habla con tus catequistas, que te den una palabra. Se lo ha dicho a tu comunidad, pídele perdón. ¿A quién? A tu comunidad. ¿Por qué? Porque has dado un escándalo. La comunidad cristiana, la iglesia, es luz para el mundo. Has dado un escándalo fornicando, una chica soltera fornicando, pues pide perdón a la comunidad, que recen por ti. ¡Qué aplauso! ¡Qué aplauso! Hay que darle por eso. Que luego ese niño nacerá y será bautizado y será un hijo de Dios, muy bien, pero ahora hay que asumir la realidad, el pecado. Entonces, el Espíritu Santo que promete Jesús al apóstol, dice en otro lugar del Evangelio, convencerá al mundo de pecado. Si tú tienes el Espíritu Santo, te convence de que eres pecador. Somos pecadores. Y no se aplaude el pecado. La gente aplaude el pecado. Hasta gente que mafioso y yo quiero tener muchos carros y muchas mujeres y no sé qué, y hacen películas por ahí, y la gente quiere, en vez de poner películas de santos, pon una película de un santo, del Evangelio, que la gente se sienta atraída por Cristo, por la iglesia, por los santos, no por el pecado. La vanidad de tener muchas fincas, muchas mujeres, muchos coches. Oh, yo quiero ser rico. Pero qué locura, hermanos. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Dice Jesús, qué difícil. Entonces, lo que promete Jesús es el Espíritu Santo. Recibir la fuerza del Espíritu Santo. Ayer, hoy y hasta el fin del mundo, Cristo promete a su iglesia la asistencia del Espíritu Santo. Y os hará que seáis mis testigos. Bueno, el griego, sabéis que el Evangelio ha sido escrito en griego, el original, y el griego dice martiria, mártires. Seréis mis mártires. O sea, la fuerza del Espíritu Santo que recibimos es para ser mártir. ¿Y cómo fue mártir nuestra cabeza Cristo? Llevando el pecado de la humanidad. Tú eres cristiano, estás llamado a llevar el pecado del mundo. Ah, no, no, no. Yo a ese le pongo un pleito, porque me ha robado. Aquel no le miro más a la cara, porque habló mal de mí. Aquel, pues, estás practicando tu justicia. La justicia, la venganza, pero no es esa la justicia de Dios. La justicia de Dios es la cruz, la misericordia con el pecador, el amor al enemigo. Entonces vais a recibir la fuerza del Espíritu Santo que os hará mis mártires. Mártir para llevar el pecado de los demás. Cristo fue mártir, el primer mártir en la cruz. ¿Cómo? Llevando nuestros pecados. Nuestros pecados le aplastaron, le escupimos, le estrellamos contra la cruz. Y él dijo, Padre, perdónales, no sabes lo que hace. Este es el primer mártir en nuestra cabeza. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Estamos llamados a ser mártires. En Getsemaní Jesús sudaba sangre. Y dice San Agustín, ¿y qué es esa sangre? Que salía de su cuerpo. Pues la de todos los mártires de la iglesia, que son el cuerpo de Cristo. Esto dice San Agustín. Estamos llamados a ser mártires. A cargar con el pecado del otro. Este es el testigo, el mártir. Ah, no, entonces es así, yo me borro del cristianismo, yo no. Pues, bórrate, pero di la verdad. Llevar el pecado del otro. El otro está por encima de ti y se ha quedado por encima de ti. lleva razón, pídele perdón y soy un soberbio. El Espíritu Santo, vamos a recibir el Espíritu Santo. Nos promete el Señor el Espíritu Santo. ¿Para qué? El Espíritu Santo te llevará a considerarte el último y el peor de todo. Eres el último y el peor de todo. Como resulta que somos soberbios, yo el primero, somos muy soberbios, dando lecciones y tantas cosas. El Espíritu Santo lo que va a hacer es que te veas cómo eres, quién eres. ¿Y quién eres tú? El último y el peor de todos. Esto lo tienen grabado los mártires, los santos, lo tienen grabado en su corazón. Por eso, por ejemplo, yo siempre he hablado de esto y no me canso porque, por mucho que lo digo, se nos olvida. Por ejemplo, cuando a San Martín de Porres, yo creo que es el santo más grande que ha dado América Latina, que hay, pero bueno, no se trata del más grande o el más pequeño, es santo, San Martín de Porres. Pues en la homilía de la canonización de San Martín de Porres, decía el Papa San Juan XXIII, que este santo tenía una gracia de Dios de soportar las más graves injurias. ¿Por qué? Porque tenía tal conciencia de la gravedad de sus pecados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te hace ver la gravedad de tus pecados. Y entonces, a San Martín de Porres, por ejemplo, que un fraile que vivía con él, allí en el convento, eran muchos frailes y él solía hacer de barbero, peluquero, cortaba el pelo, una de las cosas que hacía, hacía muchas cosas más. Pues no le gustó a este fraile dominico y le dijo, hipócrita, perro, mulato. Así le dijo. Y cuenta la historia de la iglesia que San Martín de Porres le sonrió, pero no como una táctica. Le sonrió porque, lo explica el Papa San Juan XXIII, que este santo tiene esta gran capacidad, esta gracia de Dios de soportar las más graves injurias, perro, mulato. ¿Por qué? Porque tenía tal conciencia de la gravedad de sus pecados, es como si dijera, mira, yo por los pecados que he hecho en mi vida, él decía que de niño, de joven, había estado robando en los mercados y que entonces se le ahorcaba a los ladrones. Entonces, San Martín de Porres tenía tal conciencia de que él merecía estar ahorcado, de morir en una cruz, de morir como un perro, o sea, estar en la cárcel, o sea, tenía tal conciencia de sus pecados que eso que le ha dicho el fraile, eso no es nada para lo que él merecía y por eso le sonrió. A ver, los que estamos escuchando, ¿tenemos conciencia de la gravedad de nuestros pecados? Para considerarte, como dice la Iglesia, el último y el peor de todos, para considerarte, como dice San Pablo, considera a los demás superiores a ti, y tú considérate el último y el peor de todos. Esa es la humildad. ¿Quién le va a robar la paz al que se considera el último y el peor de todos? El que pierde la paz es el soberbio, como tú y como yo, siempre andamos con peleas y discusiones, perdemos la paz porque queremos ser los primeros, los que llevan razón. ¿Y tú por qué me has llamado la atención tú a mí? A mí no me tienes que decir lo que tengo que hacer, tú estás equivocado. O sea, esto es este lenguaje del mundo que tenemos por nuestra soberbia y que nos hace la vida insoportable. Ya no soporto más a esta mujer, no soporto más a este marido, me voy de casa. Lo que hace la vida insoportable es la soberbia, que el humilde vive una vida feliz. Por mucho calor que haga, por mucha pobreza que haya, por muchas enfermedades, ¿eso qué es? Yo merezco el infierno. Esto no es nada para lo que me espera, el cielo. Dice San Pablo, los padecimientos del tiempo presente son nada, nada, comparado con la gloria que nos espera. Exaltados con Cristo en el cielo. Celebraremos el domingo la exaltación, la ascensión del Señor al cielo. Entonces, todo lo que me suceda, que mi esposa me ha abandonado, está con otro hombre. Sí, soy humano y tengo mi dolorcito, pero eso no es nada, ese dolor, comparado con la gloria que me espera. Porque quien a Dios tiene, dice Santa Teresa de Jesús, nada le falta, solo Dios basta. Si tú tienes el Espíritu Santo, tienes todo, tienes a Dios, solo Dios basta. El Espíritu Santo es Dios. Y esto es lo que nos promete el Señor. El Señor Jesús nos promete que vamos a tener a Dios. Vendremos, decía el domingo pasado la lectura. Si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitando en ti, dándole posada a aquel que te crió, en las palabras de San Juan de Ávila. Entonces, esto es lo que nos promete el Señor. La herencia que nos deja Jesús es Dios. A esto ha venido Cristo a la tierra, a traernos a Dios. Solo Dios basta. Tienes a Dios, tienes todo. No te falta nada, ni novio, ni dinero, ni ser profesional, ni que te quieran, que no me quieren, y no te quieren. ¿Te estás quejando de que no te quiere esa persona? Ay, ¿te estás quejando de que esa persona se queda por encima de ti y te ha humillado? ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Tú no sabes que por tus pecados tenemos que estar en el infierno todos? Y Cristo nos salvó del infierno. ¿No estás agradecido a Cristo? ¿No llevas la cruz con Él? Cristo nos promete que llevaremos la cruz con Él, ser mártires, el martirio. Esto nos promete el Señor. Ay, pues yo pensé que ser cristiano me iba a prometer el Señor otras cosas. El Señor promete a sus apóstoles, antes de subir al cielo, que le va a mandar el Espíritu Santo para ser mártires, testigos. En el griego original dice martiria, mártires. El mártir es el que lleva los pecados de los demás. Cristo fue el primer mártir, fue a la cruz llevando nuestros pecados, que le aplastaron, que le destruyeron en la cruz, lo mataron. Cristo murió. Dice San Pablo, considerados muertos al pecado, vivos para Dios. Entonces, cristiano es un muerto al mundo. Tú vete a un funeral y allí está tu vecino Eduardo, que falleció anoche y lo están velando. Anda, anda, dile a Eduardo, oye, vamos a emborracharnos, hoy es San Viernes, vamos a tomar, vamos a la fiesta. No, no te dice nada, está muerto. El Espíritu Santo lo que te hace es estar muerto para el mundo. No puedes vengarte de nadie. Por eso, eso que me ha hecho a mí, decía San José María, Escrivá de Balaguer, decía, fundador del Opus Dei, San José María, Escrivá de Balaguer, decía a una señora que se quejaba, que mi marido es malo conmigo, no sé qué. ¿Tu marido es malo contigo? Acuérdate que tú eres peor con Dios. O sea, el Espíritu Santo te lleva a considerar al otro superior a ti. Lo que me ha hecho mi esposo, lo que me ha hecho mi esposa, que se ha ido con otro hombre, eso no es nada para lo que yo le hago a Dios, que lo abandono continuamente, con mi pecado, con mi soberbia, con mis malos deseos, mis malas miradas. Entonces, el Espíritu Santo te convence de que eres el último y el peor de todos, pero que Dios te ama. Y no hay motivo para desesperarse, porque Dios me ama y me espera el cielo. Me espera el cielo. Reinar con Cristo. Esta es la ascensión del Señor. Cristo se va al cielo a reinar. Cristo, Rey del Universo. Y nosotros con Él. Esto dice San Pablo. Hemos sido resucitados con Cristo y sentados con Él en los cielos. O sea, ¿el cristiano es uno que está sentado con Cristo en los cielos? Sí, eso dice San Pablo. Vamos, me vas a perdonar, padrecito, que yo no termino de entender eso. Dígame usted a mí, ¿dónde ha dicho San Pablo eso? Que yo estoy sentado con Cristo en los cielos. Pues yo sepa, vivo en el Guasmo, vivo en la cooperativa Pancho Jácomo, en la Flor del Bastión, aquí en Guayaquil, y cada vez hay más pandilleros, más cosas, más muertes, no sé qué. Entonces, que tú me digas que estoy sentado con Cristo en los cielos, no me lo... ¿Por qué? ¿Dónde dice eso San Pablo? Léelo, léelo. En la carta a los Efesios, capítulo 2 de Efesios, dice San Pablo, por gracia habéis sido salvados, no por nuestros méritos, por gracia. Y con Cristo nos resucitó, Dios con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. O sea que el cristiano es uno que está sentado con Cristo en el cielo. ¿Quién no va a querer estar sentado con Cristo en el cielo? A ver, dime. ¡Ay de mí si no evangelizara! Si no anunciara al mundo entero que tú quieres sentarte con Cristo en el cielo. ¡Ay, pues sí! ¿Cómo no? Vivir eternamente y sentado en un trono en el cielo. ¿Y qué tengo que hacer para sentarme en el cielo con Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues creerte que Dios te ama. Dejar el pecado. Convertirte a mí. ¿De verdad? Yo hago lo que tú me digas. Porque yo quiero estar sentado con Cristo en el cielo. Entonces, cristiano es uno que está sentado con Cristo en los cielos. ¿Y a ver quién lo baja de ahí? ¿Sabes quién te puede bajar de ahí? El pecado, la soberbia. Pero si tú te mantienes con Cristo en la humildad, aunque acampe contra mí un ejército, dice el Salmo, mi corazón no tiembla. Estoy seguro en el Señor. Muchas son las tribulaciones del justo, dice el Salmo. De todas, le libra el Señor. ¿Por qué? Porque aunque esté rodeado de mil batallas y mil preocupaciones y mil problemas, yo estoy sentado con Cristo en el cielo. Que me venga la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto vencemos en aquel que nos amó. Esto dice San Pablo. Entonces, dicho esto, vas a recibir el Espíritu Santo para ser mártir. ¿Te apuntas? ¿Quieres? No, no, no. Cambia de tema. Mártir lo fue Cristo y los santos, pero yo no soy ningún santo. No digas eso, necio. Cristo venció la muerte, resucitó, para darte el Espíritu Santo y que tú puedas ser mártir. Es decir, puedas tener vida eterna. Nadie te puede quitar la vida de Cristo. Nadie me puede arrebatar nada, ninguna oveja, dice Cristo. Toda está en la mano del Padre y mías. Nadie la va a arrebatar de mi mano. Estás con Cristo en los cielos, sentado. La pobreza. Tengo a Dios, tengo todo. Las humillaciones. Humillaciones las que sufrió Cristo por mis pecados. Esas son humillaciones. Lo que me ha dicho mi suegra, que me ha dicho Patucho, que ella esperaba un yerno profesional, guapo, alto, y resulta, mira, mi hija viene por ahí con un patucho feo, yo no quiero a ese hombre. Eso es una humillación para ti, tener un yerno patucho. Humillación la que ha sufrido Cristo por ti y por mí. ¿Qué te puede venir? ¿Enfermedad, un cáncer? Si Cristo venció la muerte, me espera el cielo. Que te humillen, que no te hagan caso, que te desprecien. Si me conocieran bien, dirían cosas peores de mí, decía Santa Catalina de Siena. Cuando hablaban mal, de ella hablaban mal, y sus discípulos se lo dijeron, oye Catalina, van diciendo de ti que eres una bruja, que eres una mentirosa, estamos angustiados, preocupados, porque te amamos, te queremos. Dice, pues, tranquilo, no os preocupéis. Si me conocieran bien, dirían cosas peores de mí. Tú, vosotros, tranquilo, tranquilo. Eso dicen los santos, el que tiene el Espíritu de Cristo. Tú vas a recibir el Espíritu de Cristo para descansar en Dios, que te ama. No en el prestigio. Oh, me han quitado el prestigio, me han hablado mal de mí. ¿Quiénes ha sido? Le voy a poner un pleito. El que dice, voy a poner un pleito, es porque no tiene el Espíritu de Cristo. Porque el cristiano no pierde el tiempo en esas cosas. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Bueno, dicho esto, me estoy alargando mucho en este punto. Continúa adelante y dice Jesús. Jesús les promete el Espíritu Santo, que van a ser mártires hasta los confines de la tierra, van a ser testigos suyos. Y después dice, dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Próximo domingo celebramos la ascensión del Señor al cielo, que se resume así, en este versículo. Dicho esto, después de prometerle el Espíritu Santo, que no se vayan de Jerusalén, dicho esto, fue levantado en presencia de los apóstoles y una nube lo ocultó a su ojo. La ascensión del Señor al cielo. Cristo entra al cielo como cabeza. O sea, la ascensión del Señor al cielo no es que Cristo desaparece por ahí por las nubes, no. En que entra al cielo como cabeza, pero le falta el cuerpo, que eres tú, los bautizados en Cristo, la Iglesia. ¿Tú has visto el nacimiento de un niño? Sale de la madre, sale la cabecita, pero no sale solo la cabeza, después sale el cuerpo. Cristo entró al cielo como cabeza, pero ¿y el cuerpo? Somos nosotros. El Cristo total, cabeza y cuerpo, Cristo y la iglesia. Fíjate la ascensión del Señor, lo que supone, que ha ido a prepararnos un lugar. Cuando lo haya preparado, volverá y nos tomará con él, para que donde él está, estemos nosotros. Donde está la cabeza, está el cuerpo. Solo nos pide una condición: que muramos al pecado. El pecado y Cristo, la luz y la tiniebla, no son compatibles. Hay que morir al pecado. El pecado tiene un nombre, que es la soberbia. La soberbia tiene muchas ramas, ¿no? De fornicación, de glotonería, de odio, de rencores, pero hay una madre, que es la soberbia, la que apareció en el paraíso. Coman del árbol y serán como Dios. Entonces, la soberbia te hace Dios. Adán y Eva comieron. Es decir, el pecado que hicieron les hizo Dios de su historia. Entonces, los demás, si yo soy Dios, los otros no son Dios. Por tanto, me tienen que obedecer. Me tienen que escuchar. Me tienen que amar. Y si no lo hacen, ahí están los gritos, los insultos, me divorcio, me... Toda la catequesis es genial. Génesis 3 es genial. Génesis 3 explica de una forma, es palabra de Dios, es palabra de Dios. Explica de una manera contundente, maravillosa, fantástica, toda la antropología, lo que es el hombre, lo que es el demonio, lo que es el pecado, el demonio, la serpiente, el pecado, lo que es Dios, quién es Dios. Algo maravilloso, algo fantástico. Pues bien, mientras ellos, los apóstoles, estaban mirando fijamente al cielo, vieron cómo se iba Jesús y se le presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos. Sabéis que todos los apóstoles eran galileos, uno de Bethsaida, otro de Cafarnaúm, todos eran en torno al lago de Galilea. Eran galileos, Jesús los llamó de ahí. Les dijeron, Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. Volverá, la parusía. La parusía es esta vuelta triunfante de Cristo como Rey universal, a juzgar a vivos y muertos, la parusía. Esta parusía se anticipa con nuestra muerte también. Cuando morimos, pues se acabó ya. Entonces ya Cristo viene, una primera venida de Cristo en la parusía. Podemos hablar de dos parusías. Una parusía es cuando el hombre muere, viene Cristo, coge su alma para juzgarla, recibir cielo o infierno. Luego, al final de los tiempos, el toque de la trompeta final, cuando los muertos entonces resucitarán incorruptibles, todos. Todos los muertos van a recibir un cuerpo inmortal para sufrir las penas del infierno o para gozar de los goces del cielo. Esto dice la Iglesia. Volverá. Próximo domingo, todos, en todas las parroquias del mundo entero, vamos a escuchar esta palabra. Volverá. Cristo volverá. ¿Tú lo ves ascender al cielo? Sí. ¿Lo vieron los apóstoles? Pues volverá. ¿Tú crees que Cristo volverá? ¿O esto es una mentira? Estemos preparados, vigilantes, porque en el momento que no penséis, volverá. Un cáncer, un infarto, un hermano de tu comunidad, de tu familia, que han descubierto de pronto un cáncer en el estómago, una metástasis. El médico dice, si no hay un milagro, pues le queda un mes de vida o dos, depende de lo que resista su corazón, algunos ojos 3 meses o 4, pero la muerte. Y entonces Cristo viene y nos lleva con él, si somos dignos de él. Preparémonos, hermanos. Por eso dice el Evangelio siempre, estemos vigilantes, vigilantes, no dormidos en el pecado. Mira, si viene el Señor y te encuentra en un prostíbulo, fornicando, o con un amante en tu casa, o emborrachándote con los vecinos. Estemos atentos al alcohol, hermanos. A las fiestas y cumpleaños y aniversarios y no sé qué, y feriados, y hay muchas ocasiones de peligro y de borrachera. Estemos atentos, hermanos. una copita, una celebración, o dos copitas. ¿Acordáis de aquel monje? Padre, ¿puedo tomar una copita de vino? Bueno. ¿Y dos? Bueno. ¿Y tres? Dice, mira, si no existiera el demonio, también tres. Pero como existe el demonio, cuidado. En esa fiesta de boda, de aniversario, te has cuidado. Esto decía un padre del desierto, este monje que preguntaba. Decía la regla de San Benito, no es propio de monjes el vino, pero dado que en este tiempo es imposible pasar sin el vinito, estamos hablando de aquel contexto de Italia, España, etcétera, donde allí los viñedos, la uva, el vino, el aceite, es otra cultura, otro tipo de también de alimentación, llaman la dieta mediterránea, ¿no? Mediterránea. Bueno, pues, pero una copita, recomienda San Benito en su regla. Bueno, aquí esos son otras costumbres, ¿no? De la colita, el jugo, etcétera. Según las costumbres, cada uno. Entonces, hermanos, estemos atentos. Esta palabra nos invita a la conversión, a estar atentos, seriamente. Pues que Cristo va a volver, volverá. ¿Estaremos preparados? ¿Estaremos dormidos en el pecado? ¿Estaremos vigilantes, haciendo la voluntad de Dios? Pues dejemos el pecado, ¿eh? Hoy, cada uno sabe en qué tiene que convertirse. Dejemos el pecado, la vida es breve. Yo me acuerdo, yo tenía 6 años o 7, jugaba pelota con mi amiguito en el colegio, allí, en la escuela. Hoy voy a cumplir 71 años. La vida se ha pasado, es un soplo. Queda poco, estamos entrando en la recta final. Yo, otro. Pero la vida es breve, cuando te das cuenta, ya la he vivido. Dios mío, ¿qué pasó? Pasaron los años, pero el Espíritu Santo no te viene con los años, te viene si crees en Cristo. Yo me acuerdo con 17 años que estaba muerto, como un viejo de 90 años. No sé, tú has visto a los viejos, me acuerdo de mi padre, cuando ya tenía 95 años, estuve con él unos días, y bueno, le afeitaba y tal, y me acuerdo que digo, papá, pues quédate aquí con nosotros un poco en la mesa. No, estoy cansado, a la cama. A la cama, se iba a dormir, claro, 95 años y enfermito. Papá, siéntate aquí, en la mesa con nosotros, vamos a ver un poquito ese partido de fútbol, vamos un poquito a ver algo. No. Vamos a rezar el rosario, papá, venga aquí. No, voy a la cama, bueno. Así estaba yo. Como mi padre estaba con 95 años, así estaba yo cuando tenía 17 años, 18. Mi sueño, la cama, iba a dormir. No quería vivir, no, enfermo del estómago. Odiando a mi madre, no la soportaba, porque ella, la pobre, justamente me corregía. Yo nada quería estar con amigos, irme al bar, a las cantinas, a los amigos, perdido, un infierno, muerto, y tenía 17 años. En cambio, Dios ahora, pues, claro, siempre tiendo también a la flojera, ¿no? Somos flojos, pero el Espíritu Santo me llama unos hermanos, tenemos que ir a Ambato, de aquí de Guayaquil, tenemos que ir a Ambato a cantar el credo, a pasar la fe. Bueno, allí estaremos, si Dios quiere. Hay alegría de vivir, de evangelizar. Y tengo 70 años. Entonces, el Espíritu Santo no está de acuerdo con la edad. Tú puedes tener 18 años y estar muerto. Muerto. No es que piensas en el pecado. Y puedes tener 70 años y estar lleno de vida. Y también de vida y de algún pecadito que tengo, o soberbia también, mucha. Recen por mí, soy un soberbio, recen por mí. Bueno, hermanos, hasta ahí la primera lectura, superabundante. Y el Evangelio viene a insistir en lo mismo. Estamos en la fiesta, próximo domingo, solemne de la ascensión del Señor al cielo. ¿Y qué dice Jesús a los apóstoles que están en el cenáculo? Les dice, está escrito que el Mesías, el Cristo, es lo mismo. Mesías se dice en hebreo, Cristo se dice en griego. Y ungido se dice en español, es lo mismo. Ungido, Cristo o Mesías es lo mismo, en distintas lenguas. Entonces, está escrito que el Mesías, el Cristo, debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión. ¿Para qué? Para que se perdonen los pecados. ¿A quiénes? A todas las naciones. A todas. Ay de mí, si no evangelizara, dice el Señor. ¿Y qué hay que predicar? La conversión. Ah, pero no hay que unirnos los hombres, las mujeres, feminismo contra los hombres, que no sé qué. No. Es una estupidez. La mujer es mujer. El hombre es hombre, se complementa. No tiene que haber rivalidad, ni feminismo, ni machismo. Hombre y mujer los creó Dios. Yo no voy a la iglesia y tú tampoco vas. El machismo. Oiga, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es eso de que tú no quieres a la iglesia porque te aburre, porque respeta a tu esposa? ¿Quiere ir a la iglesia? Respétala. No, el machismo. Yo no voy, tú no vas. Eso es machismo. Entonces, la conversión que predica Cristo es para todos los hombres, todas las mujeres, el mundo entero. No es para una clase, para los ricos, los pobres, ¿no? Todos juntos, en una comunidad. Hay ricos y pobres, inteligentes y analfabetos, hombres y mujeres, niños y adultos. La conversión a todas las naciones. Pero el papá, sí, el papá tiene que convertirse, porque a veces grita y maltrata a los hijos. Tiene que convertirse de todos. Y los hijos también tienen que convertirse, porque desobedece a los padres, les miente, todos. La conversión, dice Jesús, hay que predicarla a todas las naciones para el perdón de los pecados. Vosotros sois testigos de estas cosas. Testigos. Testigo, hemos dicho que es el mártir. Es testigo de este perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque le abandonaron a Jesús, le negaron, le traicionaron. Y Jesús les perdonó. La paz con vosotros. Reciban el Espíritu Santo. Entonces, ustedes son testigos de cómo les he amado, cómo les he perdonado. Y eso que me abandonaron, me negaron, me decían que ni me conocía. El jefe, el príncipe de los apóstoles, dijo que ni conocía a ese hombre. Y los otros le abandonaron y huyeron. En el momento de la prueba se conocen los amigos. Estás en la prueba, en la miseria, en la pobreza, en la enfermedad. Ahí se conoce si tienes amigos o no tienes. Porque en la prosperidad tienes muchos amigos. ¡Uy! Tu equipo, el equipo de fútbol ha vencido. Entonces unos abrazos le da al entrenador. ¿Cuántos amigos tiene? Dios mío, qué abrazo. Ahora, que vaya mal el equipo. Puf, lo botan de... Si fuera, este no vale. En la prosperidad no se conocen los amigos. Se conoce en la adversidad. Si tiene un amigo... Lo digo porque vi un reportaje el otro día de Guardiola, un entrenador de fútbol del Manchester City, en Inglaterra. Ganó, marcaron un gol y fue campeón de la Premier, de la Liga Inglesa. Bueno, los abrazos que le daban al entrenador Guardiola, los abrazos que le daban, pero todo el mundo, qué abrazos, qué griterío, cuántos amigos tiene Guardiola. Espérate que el año que viene vaya más el equipo, ya verás, te dan una patada en cierta parte y dice, vaya usted, chao, chao. O sea que, por el interés, te quiero Andrés. O sea que, el mundo se mueve por el dinero. Si da dinero y éxito y poder, ¡ay! Pero, entonces Cristo, en la pobreza, solo, sin abogado, defensor, ante Pilato, ante Herodes, burla, golpe, insulto. ¿Dónde están los amigos? Allí no había nadie. Pero Cristo resucitado aparece y le dice, la paz con vosotros. Reciban el Espíritu Santo. Y estos apóstoles descubren que este es el Adonai, el Dios del Sinaí. Ese amor no lo han conocido nunca, ni de la esposa, porque Pedro tenía esposa y tenía hasta suegra, ni la esposa, ni nada. Ellos darán su vida por este amor. Este amor es único, es Dios. Este amor es Dios. Cristo es Dios. Y darán su vida, y serán mártires todos. Los 12 apóstoles fueron mártires. Tú miras siempre la solemnidad, la fiesta de los apóstoles, la fiesta litúrgica, San Felipe o San Pedro y San Pablo, todos, la casulla es roja. ¿Por qué la casulla roja en la Santa Misa? Porque todos los apóstoles fueron mártires, el rojo, la sangre, confesaron con su sangre la fe en Cristo. Entonces, la ascensión del Señor está unida al martirio. Seréis mis mártires, mis testigos. Ah, no, y siempre hay alguno que te dice, no, no, pero eso no se le puede exigir a la gente, que sea mártir. No se le puede exigir. Bueno, Cristo dice, si alguno, yo no te exijo nada, pero te digo que si me quieres seguir, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz, o sea, el martirio de cada día, y seguirme. Entonces, ¿todos los días tengo que pedir perdón? Pues sí, como metemos la pata muchas veces, tenemos que estar pidiendo perdón siempre. ¿Y tenemos que perdonar? Sí, porque como nos hacemos mutuas ofensas, bueno, y tanto es así que Pedro dijo, bueno, ya, hasta 7, ¿no? Y Jesús le dijo, no, 7 no. Tienes que perdonar 70 veces 7, quiere decir siempre. Entonces, ¿sabes qué te digo, maestro, que me voy? Chao, chao. Si hay que perdonar siempre, chao, chao, y te saludo. Efectivamente, la mayoría de sus discípulos le abandonaron y se quedaron solo 12. ¿También vosotros queréis marcharos? Bueno, ¿y dónde vamos a ir? ¿Volvemos al trago con las amantes, a robar en la empresa, a hacer dinero? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nos quedamos contigo. Muy bien. Pues nada, si os quedéis conmigo, mira lo que acaba el Evangelio así. Voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Permaneced en la ciudad, en Jerusalén, hasta que seáis revestidos de poder de lo alto, del Espíritu Santo. O sea, la ascensión del Señor nos proyecta a Pentecostés. El don del Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. No se vaya. No te vayas de la iglesia, que vas a recibir el Espíritu Santo, que esto no te puede dar el mundo, ni todos los placeres del mundo, ni todos los millones del mundo, todo lo promete Cristo. No te vayas de la comunidad, no te vayas de la iglesia. Los sacó Jesús hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Siempre que el sacerdote acaba la Santa Misa, dice, yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo presente en la cabeza del el presidente como cabeza, hace presente a Cristo cabeza. Jesús bendice a los apóstoles. Alzando sus manos los bendijo. Cerca de Betania. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Vamos a celebrar la ascensión del Señor al cielo. Ellos, después de postrarse ante Él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Bien, hermano, hemos llegado al final. No abandonemos Jerusalén, es decir, la iglesia, que Jesús nos promete el Espíritu Santo, la vida eterna. Que así sea, hasta el próximo día, Dios mediante.